Ha pasado un mes desde que regresara de su viaje al antiguo reino de Siam, un viaje en familia que ha dejado muy buenas sensaciones y que recordará siempre por su exotismo, diversidad y sobre todo por la amabilidad de sus gentes. ...25 días partiendo de Bangkok con dos mellizos de casi 6 años... visitando parques nacionales, playas y antiguas ciudades de Tailandia, Gorka Belamendía. ¿Cómo se le pasa a uno por la cabeza irse a Tailandia con toda la familia y con unos mellizos tan, tan pequeños? ¿Cómo estás?
Está uno,
buenos días, ¿eh?
La risa hoy, perdona por ello, Pilar.
Porque... ¿Cómo se aventura uno a hacer un viaje así?
Bueno, yo creo que al final, uno cuando le gusta viajar, ¿no? A todos nos gusta viajar, sea dentro, ¿no? De Álava, de nuestro territorio, de Euskadi o más allá. Pues al final lo que te hace uno es informarse. Y entonces ahí, por ahí empezamos, ¿no? Por ver... ¿Dónde podíamos ir con dos pequeñicos, con dos mellizos, como tú bien has dicho, con Alba y Javier, de 5 años cada uno, y que de entrada pues pudieran ellos también ir contemplando mundo? Entonces leímos diversas opciones, una de ellas pues recuerdo que fue Bulgaria, que empezamos a viajar, pero cuando empezábamos a ver el tema de la climatología, pues claro, se asemeja mucho al sur peninsular con temperaturas por encima de los 40 grados.
Y eso ya no hacía tanta gracia,
efectivamente,
¿no?
Y eso hace que uno pues pueda ir pensando en otro destino. No obstante, tiene unas pintas buenísimas. Al final, lo que buscábamos eran destinos para viajar con niños, y ahí es donde surge...
Tailandia.
No, la idea
ya
de
que
Tailandia.
Fuisteis lejos también, ¿eh?
Sí, pero ya empiezas a buscar información y efectivamente todo el mundo te recomienda, ¿no? Los distintos posts en los diferentes blogs, cuadernos de viaje también que hemos leído, otros libros, ¿no? Relacionados con este antiguo reino de Siam, ¿no? En el que decían que era una maravilla poder viajar a Tailandia con niños debido a no solo al exotismo del país, sino también a la sanidad, que es de primera magnitud, a la baja prevalencia del tema de la malaria, de los mosquitos anófeles, y también debido a la facilidad que tiene, en este caso, el poder transcurrir, el recorrer, ¿no?, este país del sudeste asiático.
Sí, pero comenzasteis en una ciudad, yo creo que dura, como es Bangkok.
Sí,
una ciudad muy grande, es muy ruidosa.
11 millones de habitantes, Pilar, efectivamente.
Llegasteis allá, la primera entrada, o la entrada, ¿no?, al país, Bangkok.
Sí, efectivamente. Ahí lo primero que también pensamos es cómo hacer el vuelo, ¿no? Porque al ir con los dos peques, lo que queríamos es que pasase noche en el avión, de tal manera que tampoco tuviésemos muchos...
Transbordos,
gracias, a fin de que sí que habíamos encontrado vuelos muy baratos, pero de más de 35 horas, ¿no? Entonces elegimos una compañía, Emiratos Árabes, fenomenal, recomendable para todos los públicos, ¿no?, y todos nuestros oyentes, por la comodidad del avión. Y el vuelo, pues era manejable porque salía a las 3 de la tarde de aquí y llegaba a la 1 del mediodía a Bangkok con las 6 horas de diferencia que hay en el país, o 5 en este caso. Y entonces eso hacía que de entrada pues hubiesen pasado ya los niños, o que pasasen los niños el vuelo, ¿no?, durmiendo. Bueno, nuestra llegada a Bangkok fue dura, efectivamente. Ya no solamente...
La primera impresión de una ciudad, como decimos, de 11 millones de habitantes.
Ruidosa, ¿no? Mucho ruido. Mucho vehículo, mucha gente en la calle, mucho puesto en la calle, una ciudad muy, muy condensada, tanto a nivel visual por la tipología de los edificios, la propia urbanización en cuanto a que ves todos los cables en el aire, no hay nada soterrado, la cantidad de puestos de comida callejera que hay también, con el consiguiente olor, ¿no?, que de ellos emanaban, y entonces ese compendio hace que te des cuenta de que efectivamente has salido de Vitoria-Gasteiz, una ciudad tranquila, ¿no?, agradable, muy abierta en el ámbito, vamos a decir, urbanístico, a una ciudad mucho más cerrada, de bloques de edificio, e inmensa. Fíjate que de entrada llegamos al hotel que habíamos reservado a las 5:30 de la tarde, porque nos costó cosa de 3 horas el pasar el control de aeropuerto. De tal manera que ya venías con el viaje, con el jet lag, ¿no?, marcado, más la espera allí a que te atiendan ¿no?, en el puesto de control, y a continuación coger un taxi que aproximadamente pudo tardar unos 50 minutos desde el aeropuerto en llegar al hotel, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de la inmensidad, de la grandeza, de la megápolis que supone Bangkok.
Oye, y mirando por las ventanillas, ¿no?, que son las primeras vistas, las primeras imágenes, mirando por la ventanilla del taxi, ¿qué sensaciones se os iban quedando? Y yo no sé si iban comentando algo los chiquis, ¿no?
Sí, sí, de entrada la sensación era de un skyline tremendo, muy occidental, ¿no? Pero bueno, eso es típico también de otras ciudades del sudeste asiático, inclusive de Asia, mismamente de Pekín, con unos grandes rascacielos, unos edificios de arquitectura moderna, donde rasgaban el cielo de una manera muy brillante, y porque casi todo era cristal, metal, y además muy romántica por la forma, el diseño que le daban a cada uno de estos diferentes edificios de altos rascacielos que, como os digo, marcaban el skyline de Bangkok. Y los pequeños, efectivamente, bueno, yo creo que en esos momentos de cansancio poco podían ir diciendo, ¿no? Más que qué impresionante, qué cantidad de coches, ¿no? Nos manejábamos en una autopista que iba, entraba hacia la ciudad de tres carriles en una dirección y otros tres de vuelta, por lo que sería una highway, ¿no? Una autopista aérea, ¿no? Y de entrada, pues eso ellos nunca habían visto, con lo cual yo creo que fue su primera impresión, y sobre todo en el caso de Javier, que le gustan mucho los coches, impresionante, y de que iba a poder disfrutarla.
Oye, porque hay patear y pasear por Bangkok.
Bueno, todo un reto, ¿no? No hay, sí que puedes conseguir planos, pero ahí el problema es el nombre de las calles, encontrar que pongan los carteles en las calles, encontrarte a ti mismo dónde estás ubicado, de tal forma que decidimos, por un lado, coger sobre todo los taxis marítimos. Allí el gran río que cruza Bangkok hace que haya multitud de taxis que te van llevando de una esquina
por
a otra,
río,
de una
acera,
de una orilla, perdón, a la otra orilla, o que en definitiva, pues bueno, te dejan como si fuese el metro en la parada correspondiente. Y eso es lo que empezamos, de tal forma que tú puedes imaginar los primeros tortazos que te das cuando llegas y no entiendes lo que pone, ni sabes tampoco hacia dónde dirigirte, si hacia la derecha o hacia la izquierda,
claro,
mirando el río.
Vosotros buscabais acercaros a otros lugares, quiero decir, a parques naturales o parques nacionales, a playas y antiguas ciudades, quizás más tranquilas, ¿no?, de Tailandia.
Sí, lo único que necesitábamos hacer es el jet lag, ¿no?, donde poder descansar, donde poder ir,
claro, que
ya...
Es la capital, que es donde aterrizan en principio, ¿no?, la mayoría de los vuelos, ¿no?
Necesitas aclimatarte a las temperaturas que hace allí. Son temperaturas agradables, tampoco os voy a hablar qué calor más extremo. Bueno, estábamos entre los 27 grados de la noche y los 32 del día, y así día tras día. Eso hace que, bueno, con dos o tres días rápidamente puedas aclimatarte al cambio horario, por un lado, y a la temperatura climatológica, por el otro.
Claro, Gorka, vosotros os organizasteis vosotros mismos el viaje. De hecho, os ibais desplazando por el país, bueno, pues en tuk-tuk, en coche, alquilasteis un coche, quiero decir, que
sí.
Autobuses,
sí.
Que ibais más o menos, teníais claro, ¿no?, dónde ibais a parar cada día.
Sí. Como te decía al principio, lo que nos gusta es recabar información, de tal manera que Tailandia tiene muchísimos, cientos de sitios a los que a uno le hubiese gustado estar, pero nuestra máxima en los viajes es visitar poco y estar mucho tiempo en cada uno de ellos, de tal forma que al final pues terminas conociendo al panadero, que es una de las cosas más agradables que hay cuando haces un viaje. De tal manera que ya empezamos a marcarnos, a perfilar, vamos a decirlo así, una ruta de los escenarios que queríamos visitar. Y ya sobre la marcha, no antes de viajar, ya iban cayéndose algunos de ellos porque veíamos la imposibilidad de estar en todos.
Estar en todo, ¿no?
De tal manera que elegíamos ya esos parques nacionales. Que,
claro, nunca obsesionarse con visitar el mayor número de sitios, ¿no?, y de lugares, sino en los sitios en los que uno esté.
Sí, yo creo que tampoco tiene sentido, aunque no hubiésemos viajado con niños, ¿no? Es preferible el quemar energías gastando en uno o dos sitios al día que al intentar ver cuatro, ¿no? Hay que descansar también, son nuestras vacaciones y merece la pena. Y como te puedes imaginar, Bangkok quema mucho, pero también lo queman los parques nacionales en el momento en que haces una travesía a lo largo del interior.
Oye,
de la
¿cuál
selva.
¿Cuál fue el recorrido que hicisteis?
Mira, pues desde Bangkok lo que hicimos fue alquilar un vuelo interno, que por cierto eran muy económicos, ¿no? Eso también tiene trampa, porque habíamos visto vuelos por 4 euros, ¿no?, por 18 euros, pero que después resulta que no estaban añadidas las típicas tasas y tal, ¿no? Y pues se podían poner al final en torno a los 30 euros. Pero no estaba mal, porque un viaje desde Bangkok, ¿no?, a Chiang Mai, que sería el punto norte al cual accedimos en primer lugar, que son 800 largos kilómetros, pues en una hora de avión te lo habías quitado por un precio además irrisorio, como te digo, Pilar, de 30 euros persona. Ese fue nuestro primer punto, donde de entrada lo que hicimos fue visitar la ciudad de Chiang Mai, la cual nos habían recomendado por su casco histórico, por la cantidad de templos que tiene. Nosotros solamente visitamos dos, el templo del Palacio Real y otro templo anejo, y de ahí ya cogimos un coche de alquiler que nos llevó al primer parque nacional, que es Doi Intanon. Doi Intanon es...
¿Qué te encontraste allá?
Es la maravilla de las maravillas.
¿A ti que te gustan tanto los parques nacionales, los parques naturales, ¿no?
Sí, sí. Ese, Doyintan tiene la ventaja de que alberga el monte más alto de todo Tailandia. El monte que con ese mismo nombre de Doyintan alcanza los 2.560 metros de altitud. Y eso hace que puedas encontrarte una serie de estratos de diferente vegetación con diferente fauna en su interior. Y al acoger el pico más alto de toda Tailandia, pues ser una zona muy fresca. Fíjate que a las 6 de la mañana del día en que nosotros llegamos al pico este, al monte, al Doyintan, hacía más 11 grados. Y venías del valle donde estabas en esos momentos en torno a los 26, 27 grados.
Oye, en esos parques has hablado de fauna.
Sí.
¿Qué os encontraste?
Bueno, en Doyintan, lo que te puedes imaginar cerrando los ojos...
estás acostumbrado a los pajaritos, pero ya, claro, ya pero... te encontraste, yo creo que... Que fauna diferente.
Diferente, efectivamente. De entrada te voy a decir que lo que más llama la atención es la abundancia de ardillas, ¿no? Tienen 7 especies distintas de ardillas, una de ellas con un sinfín de razas y de variedades de pelaje increíbles que van desde el negro azabache hasta el blanco más puro, limpio dentro de la misma especie. E inclusive tienen la ardilla gigante, un mamífero precioso de ver y digno de ver, porque casi alcanza el metro de longitud en una ardilla, con lo cual es impresionante. Pero sobre todo, Tailandia lo que va a llamarnos más la atención es por la cantidad de aves que tienen. Os voy a decir que de entrada no me resultó fácil, porque cambiamos de escenario, cambiamos de un hábitat abierto.
Claro, ya las aves son diferentes. Oye, pero los mellizos, en este caso, cuando estaban dentro de lo que era el parque nacional y se encontraban con animales, porque incluso me has enseñado unas fotos, un vídeo, en el que estaban rodeados de monos.
De monos. Bueno, es que te puedes imaginar cuál es la fascinación, ¿no? En el momento en que entrando, paseando por la jungla, vas encontrando esas familias de monos que te rodean, que tienen mucha similitud con nosotros, que para los críos el hecho de que se le acerque a escasos 50 centímetros, babies, crías de mono, ¿no? Y que se les queden mirando tan tranquilamente durante minutos, sin ningún riesgo, sin ningún miedo, y con el consiguiente, vamos a decir, con la consiguiente precaución por nuestra parte de que tampoco sufran ninguna mordida por su parte, ¿no? Por parte del mono hacia el niño. Pero claro, no sé si a veces por parte del niño hacia el mono, pero bueno. Sobre todo yo creo que la fascinación de estar en un lugar verde, rodeado, ¿no? Donde ese hábitat cerrado estás perdido por completo de todo lo que sería cualquier punto de orientación y además rodeado de esa fauna. Y no solamente los monos, Pilar, sino las aves exóticas que alberga
Tailandia.
Elefantes
también, por cierto. ¿Eh?
Efectivamente, ¿no? El elefante asiático. Que fíjate que nos costó encontrar elefante asiático silvestre, ¿no? Salvaje. Porque sí, sí que hay muchos centros de acogida, sí que hay muchas, vamos a decir, posibilidades de hacer itinerarios por el interior de la jungla en elefante, pero luego el hecho de ver un elefante salvaje, ¿no? No tuvimos esa suerte y estuvimos 2 días buscando. Vimos muchos rastros, vimos muchos excrementos, pero no conseguimos, ¿no?, que uno de ellos se luciera delante nuestro.
Porque me decías que una parte fundamental, sus gentes, la amabilidad de sus gentes, es algo que lo habéis traído, ¿no?, con vosotros.
Y que se agradece. Y se agradece viajando con niños, porque os podéis imaginar que efectivamente ellos también se cansan en un momento dado, pueden generar ciertas molestias y siempre había una sonrisa por parte del... del o de la tailandesa, ¿no?, frente a esa situación. Y eso hacía que fuese muy sencillo el poder comunicarte con ellos, a pesar de que realmente la población apenas conoce el inglés para poder comunicarnos, ¿no? Pero daba lo mismo, ¿no? Yo creo que los asiáticos son muy, muy, muy cercanos al turismo, a las otras personas, y siempre están queriendo ayudarles.
¿Porque la comida?
¡Uy, qué rica! ¿No? Sí, ¿no? Sin problemas.
Sí, pero sobre todo para los chiquis.
Sí, sí, bueno, para los chiquis tenemos la suerte de que les hemos acostumbrado a comer de todo. Y a comer de todo significa que sobre todo eso se nota cuando llegas a un sitio y ellos tienen poca hambre, ¿no? Porque claro, cuando hay hambre son capaces de comerse hasta los brotes de soja germinados, como han estado comiendo, que parecían como si fuesen tallarines, ¿no? Y era una comida completamente insípida, sosa, que nosotros lo probábamos y se te hacía un poquito pesado el poder comerlo, y ellos, en cambio, debido al hambre, se lo comía. Y por eso te digo que cuando no hay hambre, el hecho de que ellos se alimenten de cualquiera de las especialidades tailandesas, pues es toda una ventaja.
Oye, ¿lo más raro que habéis comido? ¿Extraño, que te resulte extraño?
Bueno, lo más raro que hemos comido ha sido rana asiática, ¿no? Rana porque no es que comieses ancas de rana, ¿no?, cocinadas, sino que ahí te servían el ejemplar frito, ¿no? De tal forma que veías en tu plato una rana aplastada, ¿no? Una rana grande, ¿no? Después las hemos encontrado en el campo, son de tonos amarillos, las hemos visto vender en el mercado, y te lo encuentras con esos ojos saltones, ¿no? Que aunque estén fritos te están mirando, y es ahí donde dices, jope, pues, ¿no? Luego está rica. De hecho, a los peques les encantó, ¿no? Solamente probamos una ocasión, también mi religión me lo prohíbe, ¿no? El hecho de alimentarme de una rana, pobres anfibios, ¿no? Pero bueno, al final hay que tener en cuenta que es como si hubiésemos comido insectos, ¿no? Uh-huh. Que también allí los hay, no los pudimos ver, sí que sabemos que hay mercados en los que se vendían, pero que están más hechos para la foto del turista más que como la alimentación principal de hoy uh-huh. en día en la población tailandesa.
Oye, ¿qué decían tus hijos?
De la rana, que sabía como el pollo, de entrada, sí, sí, sí. Y les daba lo mismo comerse un anca que una costilla, ¿no? La rechupeteaban, ¿no? Sacando esos pequeños huesecillos típicos de este anfibio. Y efectivamente un plato que lo habíamos pedido más para catar, pues fueron ellos dos quienes lo terminaron.
Oye, ¿tienes la sensación de que aprenden otras cosas, aprenden otra forma de vida? ¿Son conscientes que existen otras personas, que no todos tienen lo que ellos tienen? Quiero decir, es una apertura de mente.
Sí, 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 efectivamente, Pilar. Yo creo que es uno de los puntos más bonitos que podemos tener cuando uno viaja con niños. El hecho de ir a otros lugares en los que la disponibilidad de objetos, de juguetes, de cosas para que ellos se entretengan es menor. Y eso que no quito, ¿eh? Tailandia es un país occidentalizado 100%.
No llevasteis ningún juguete.
No, llevamos algunos juegos de familia tipo parchís. Bueno, por no decirlo, el parchís directamente, ¿no? Con el fin de pasar unos ratos o una baraja de cartas, con el fin de enseñarles también a aprovechar con 5 años a sumar, ¿no? Y a contar. Uh-huh. Pero de entrada no llevamos más cosas, ¿no? Eso hizo, pues, que en primer lugar, pues allí sí que tuviéramos que comprar algún pequeño objeto, coches, como te decía, que a Javier le gusta, ¿no? Para poder también entretenerse ellos en ciertos momentos. Pero realmente lo que se entretenían al final era con lo que nos entreteníamos nosotros antaño, jugando con las piedras, jugando con las conchas, persiguiendo cangrejos en la playa o cogiendo directamente ermitaños y quedándose asombrados de cómo salían y entraban de sus conchas.
Gorka, ¿la foto más bonita?
Yo creo que la foto más bonita que podemos hacer es el interior de la jungla, por un lado. El interior de la jungla que, como te comentaba, con esas luces que van traspasando los paños de los frondes, de las hojas de las especies selváticas, hace que sea realmente un lugar paradisíaco. Pero yo también te haría otra foto, que es en la antigua ciudad de Siam, del reino de Siam, lo que es Ayutthaya, un lugar espectacular, un lugar con mucha magia, donde el ver el atardecer de esos templos, de esas ruinas de los palacios, ¿no? Con unos tonos anaranjados en un momento concreto del día, que como es el atardecer todavía lo vuelve más rojizo, hacía del lugar al cual estaba acompañado, además de los pastizales, de las praderas verdes, ¿no? De siega y de los bosques y el agua, de una gran cantidad de lagos, regatas y canales, un lugar mágico.
Uh-huh. El año pasado Cuba, este año Tailandia, ya pensando en el siguiente.
Pues sí, ¿no? Nuestra idea, como te decía, es intentar
seguir haciendo, ¿no? Estos
eliminar,
viajes.
Exacto, de entrada destinos, ¿no? Con el fin de quedarte con uno.
Y por vuestra cuenta,
comprar
siempre
una guía y dejarla como libro de mesilla, donde puedas ir informándote cada noche, por lo menos durante un ratico, de los lugares que uno puede visitar.
Bueno, Gorka, ya nos lo seguirás contando. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Gracias.
Que os vaya
a ti,
muy
Pilar.
Bien. Nada, y un abrazo.
Muy bien. Un saludo a todos. Agur.